Madre mía, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido a Estados Unidos de que habrá duras represalias. David Casado.
Ha calificado los ataques de crimen sin precedentes y ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Además, ha fijado que Washington sigue cometiendo los mismos errores. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha reconocido que hasta ahora están calculando la respuesta que van a dar al ataque de Estados Unidos porque se ha llegado demasiado lejos. Y además ha pedido a los países que respondan por qué el silencio no es una opción. Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, no han cerrado la puerta, pero han establecido que antes de sentarse otra vez a la mesa de negociaciones, habrá una respuesta.
Por supuesto que la puerta de la diplomacia siempre debería estar abierta, pero este no es el caso ahora mismo. Mi país ha sufrido un ataque y tiene que responder en base a nuestro derecho de legítima defensa.
A la Guardia Revolucionaria iraní se han sumado los hutíes de Yemen, que han mostrado su pleno apoyo a Irán y han afirmado estar listos para atacar los barcos estadounidenses en el Mar Rojo. La incógnita ahora está en la respuesta que puede dar Irán a este ataque. Jesús Argumosa, general de división retirado del ejército de tierra, ha analizado en fin de semana la capacidad que tiene el país para hacerlo. Ha explicado que con la entrada de Estados Unidos el conflicto cobra una dimensión internacional y que las bases americanas son las que ahora mismo corren mayor peligro.
Tiene misiles de alcance, como hemos visto ahora en Israel, hasta 2.000 o 2.500 kilómetros, y puede atacar bases americanas en Oriente Medio, sin duda. Sí. Y también puede atacar incluso ahí me parece que hay destructores. Luego, la realidad es que todavía puede contestar Irán.
Crece la preocupación en Israel ante esa posible respuesta de Irán. El régimen de los ayatolás ya ha enviado una treintena de misiles que ha dejado de momento 16 heridos y varios edificios destruidos. Nos vamos a Tel Aviv, corresponsal Daniel Blumenthal.
Poco tiempo después del ataque de Estados Unidos contra las bases nucleares de Irán, el régimen de los ayatolás disparó más de 25 misiles tierra a tierra contra el territorio israelí, haciendo impacto en tres ciudades de Israel: Haifa, Tel Aviv y Nes Ciona. Los impactos destruyeron muchas de las viviendas de esas ciudades, pero dejaron un escaso número de heridos debido a que la población israelí hace caso a las instrucciones del comando de retaguardia y toma refugio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció al presidente Donald Trump por la intervención militar y declaró que conjuntamente habían destruido las instalaciones nucleares de Irán.
Ante todas estas noticias alarmantes que llegan de Oriente Próximo, el Papa León XIV ha apelado a la responsabilidad moral de la comunidad internacional para detener esta tragedia antes de que se produzcan heridas irreparables. Es lo que ha pedido el pontífice durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, en un día en el que la Iglesia conmemora el Corpus Christi. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En un largo y contundente alegato en pro de la paz, el Papa recuerda que no existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego.
Oggi più che mai, l'umanità grida.
Hoy más que nunca la humanidad grita e invoca la paz. Es un grito que requiere responsabilidad y razón y no debe ser sofocado por el fragor de las armas y por palabras retóricas que incitan al conflicto. Todo miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral. Parad la tragedia de la guerra antes de que se transforme en una vorágine irreparable. León XIV insiste en que ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el futuro robado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid juega esta noche su segundo partido del Mundial de Clubes, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se va a enfrentar al Pachuca. Te recuerdo que Xavi Alonso no puede contar con Kylian Mbappé, aunque eso sí ha recuperado ya a Rüdiger. Por su parte, el Atlético de Madrid ya se está preparando para su próximo partido, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid realizará hoy su última sesión de trabajo de cara al partido decisivo de mañana frente a Botafogo. No va a estar Jiménez, que no va a llegar después de lesionarse frente a Seattle, pero vuelve Langlet después de cumplir su partido de sanción. Julián Álvarez, la estrella del equipo, habla de cómo ha de ser este partido.
Tenemos que hacer varios goles, así que nada, pensando ya en eso, depende de nosotros. Tenemos que hacer un gran partido, que salga casi todas las cosas bien, intentar hacer las situaciones que tengamos, meterlas para hacer los goles que necesitamos.
Además, a las 8:30, Real Sociedad B y Nastic buscan subir a segunda división.
Gracias, Teresa. Todo lo que suceda en Oriente Próximo te lo contamos en esta sintonía de la cadena COPE y en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía. Continúas en Fin de Semana con Cristina.
David Casado, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias en el gran informativo Mediodía COPE y en la línea editorial. Y entre tanto, seguimos una hora más de trepidante programa Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oh, Perry, you really done something to me. You and I seem to agree here tonight.
Los seres humanos hacemos cosas curiosas y transportamos a los objetos que nos rodean experiencias que van más allá de la mera utilidad. Quiero decir, somos capaces de hacer de una cuchara, aparte un utensilio, una obra de arte. Y los objetos con los que nos vestimos o que portamos también experimentan este tipo de transformación, de tal manera que en ocasiones hay un precio por un bolso, por una falda verdaderamente insoportable, y sin embargo hay quien lo paga porque entraña prestigio, entraña belleza, y en ocasiones esas piezas se constituyen en verdaderos iconos. El próximo 10 de julio se subasta en París el primer bolso Birkin de Hermès. Sí, 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 sí. Perteneció a la actriz a la que debe su nombre, Jane Birkin, pero realmente ha marcado una época. Vamos a intentar entender esto. Nuestra compañera en esta hora es Ana Velasco, historiadora, colaboradora habitual de la cadena, autora de libros como Historia de la Moda en España o Ropa Vieja, Historia de la Moda que Vestimos. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, a mí me lo tienes que explicar porque yo no entiendo nada. O sea, ¿en cuánto está valorado este bolso Birkin, que es el primero de todos los que se hicieron?
Pues mira, es una suma de estas como la Mona Lisa. ¿En cuánto está valorada la Mona Lisa? Porque tú tienes que pensar que es un bolso creado específicamente para Jane Birkin. O sea, es que ella iba en un avión, era 1984, entre París y Londres, y se encuentra al director de Hermès, la marca que hace el bolso, y le dice: ay, yo llevo mis libros aquí en un bolso de paja. Y el hombre le dice: pero hombre, con los bolsos de cuero que tenemos nosotros en Hermès. Y dice: es que no encuentro nada que me guste. Y dice: tú no,
y
te preocupes.
Decía que era muy pequeño, además, ¿no?
Sí, claro, eran bolsos de señora.
Que
de
no estos, le cabían las claro, cosas que tenía que
quiero
llevar.
Quiero llevar la ropa del niño, los libros de lectura, un poco de comida, y claro, no me cabe en un bolso de señora de mano o poca cosa, ¿no? Esos bolsos eran los que se llevaban en esa época todavía. Y entonces él le dice: tú no te preocupes, haz lo que quieras tener, que en Hermès te lo hacemos. Y al principio no le pusieron el nombre como tal, pero simplemente era un bolso para Jane Birkin, pero a partir de ese momento de que ya pues fue fotografiada, era un icono de la moda, el bolso se empezó a difundir y se hizo súper famoso desde 1984. Entonces, ¿cuánto vale? Es que los bolsos Birkin tienen toda una leyenda asociada con ellos. Sabes que tienen lista de espera de 2 años y medio, no te lo venden.
No me
ahora
lo puedo
valen,
creer.
Así, y valen ya más de 6.000 euros.
¿Qué? ¿Un millón de las antiguas pesetas?
Yo como mínimo.
Prefiero seguir con la cesta. Pero el precio radica en su sentido práctico, que probablemente lo tiene, o en su belleza, ¿o en qué?
Radica en que es un mito, o sea, ya. Esto es fundamentalmente, ¿no? Porque de hecho es un bolso que pesa muchísimo, o sea, no pesa
eso
tanto
digo yo,
como el Kelly, que es el que hicieron para Grace Kelly en los años 50, que no se le hicieron específicamente para ella, pero luego lo acaban rebautizando y le dan su nombre, pero sí que pesa mucho porque es un bolso grande y pesado y tiene muchas cosas.
No, y es de cuero y pesa.
Sí.
No, no lo encuentro práctico.
Fíjate que Kylie Jenner, una de las Kardashian, tiene uno de $150,000 porque una de las personalizaciones que tiene el bolso es que te le pueden poner con hebillas de diamantes, y luego hay muchos de piel de serpiente, angelito, y de piel de
qué
cocodrilo.
Modesta.
Entonces, en torno a 50.000 euros es lo que uno que sea un poquito de piel de avestruz, un poco más especial, te puede costar. Y tienen reventa y lista lista de espera.
Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿Cuál ha sido el Birkin más caro de toda la historia? ¿Eso se sabe o es quizá este de Kylie Jenner?
Este de Kylie Jenner es uno de los más caros últimamente. Lo que pasa es que todas las compradoras asiáticas y también árabes que compran muchos de estos productos de lujo, no se sabe qué es lo que compran. Entonces, que se conozca públicamente el de Kylie Jenner, que es negro con piel de estas de serpiente y todo lleno de forrado de diamantes, las partes que son metálicas, más de $150,000.
Jesús. Bueno, hay más prendas que han constituido una referencia y la mayor parte de ellas nos suenan de un modo u otro. Por ejemplo, la chaqueta Chanel, que no solamente tiene una forma determinada, una chaqueta recta, corta generalmente, aunque últimamente se han hecho todo tipo de versiones, además en tweed, pero en un tweed femenino que mezcla los rosas, los azules, distintos colores. ¿Por qué la chaqueta Chanel y cómo se ha hecho tan famosa?
Pues fíjate que la gente suele pensar que la chaqueta de Chanel viene de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Chanel se hace realmente famosa en Francia, pero no, es muy posterior, es de la Segunda Guerra Mundial y de cuando Chanel ya tenía 70 años, porque ella, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa muchos años exiliada en Suiza, hay algunos problemas de si ha cooperado con los nazis, de lo que ha pasado con la fortuna de los judíos que tenían su negocio de perfumes, y ella se va y se exilia en Suiza durante mucho tiempo, pero cuando llega a Dior y también los trajes de Balenciaga y estas nuevas faldas, los sombreros esos enormes, la moda tan femenina y tan exagerada de los años 50, Chanel no puede soportarlo. Y entonces en el 53 empieza a crear su nueva casa de costura, que se va a llamar igual, se va a llamar Chanel, y crea el traje de chaqueta Chanel con la famosísima chaqueta esta que no tiene cuellos, que lleva, como tú dices, ese tweed ligerito, luego lleva la pasamanería y los detalles estos como en negro con los ribetes, una cadena de latón para que pese y no se abra, unos bolsillitos pequeños para meter un poco las manos pero solamente de adorno, y luego la particularidad que tiene, aparte de todas estas cosas que hemos comentado, son los botones de la doble C de Chanel o de una camelia o de un poco joya, que también se hicieron muy famosos. Y fue con el apoyo de Vogue Estados Unidos, porque en Europa se recibió muy mal porque era un traje que iba contra las modas que se estaban poniendo en París y que era como muy práctico, muy de mujer moderna para ir a la oficina, para ir... Y hasta los años 60, con Jackie Kennedy, cuando te das cuenta de que asesinan a Kennedy y ella lleva el traje famoso este de Chanel rosa, se convierte en un icono brutal. Pero fíjate, entre esos 10 años tarda en consolidarse.
Qué curioso, ¿eh? ¿Y qué es lo que cambia de repente? O sea, el mero hecho de que lo use Jackie, porque yo siempre tengo la idea de que hay un punto de originalidad, algo que tenga que llamar la atención de la gente.
Yo creo que la razón del éxito es que reflejaba mejor la vida moderna. Al final, los años 60 entroncan con esta nueva mujer que es del feminismo y demás. Y luego creo que el asesinato este de Kennedy y que las fotos de Jackie Kennedy se den la vuelta al mundo, siendo ella el icono de moda que era, pues dinamito. Es como cuando Marilyn Monroe dice, solo duermo con unas gotas de Chanel número 5.
Pero una cosa más, ¿eh? Sienta muy bien. Las chaquetas de Chanel sientan muy bien. Otro ejemplo de pieza icónica que además en este caso atañe también a los varones, las gafas de aviador de Ray-Ban. Las han llevado varias generaciones. Yo recuerdo a mi padre y además en esos colores, pues eso, el marrón, el verde, no pasan de moda, vuelven una y otra vez. ¿Y por qué? Han sido imitadas hasta la saciedad.
Pues fíjate, también vienen de la Segunda Guerra Mundial, son un poco anteriores, son de los años 30, pero el momento estrella es la Segunda Guerra Mundial dentro de la guerra por los pilotos, porque claro, los pilotos necesitan unas gafas que les impidan que les deslumbre el sol, y de hecho, si te das cuenta, Ray-Ban significa literalmente barrera de los rayos.
Ah, claro. Rain Banner.
Claro.
Ah, Ray-Ban.
Y claro, ¿qué pasa? Pues que vamos muchas fotos de pilotos que van a ser los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, con el Blitz de Londres, todos los bombardeos de Alemania, todo lo de Japón, Pearl Harbor, todo esto está relacionado con la aviación. Entonces los pilotos se van a convertir en los personajes más carismáticos de la Segunda Guerra Mundial.
Pero eso lo lleva Pedro Sánchez, que se hace fotos en el Falcon con la Ray-Ban.
Han tenido esta idea de persona de carisma y de asociada a la aviación. Y es curioso porque su origen realmente es China, que los jueces chinos se ponían unas gafas, se llamaban Aitai, que era barrera de las sombras, no para protegerse del sol, sino para que nadie les viese los ojos, la expresión, mientras dilucidaban qué sentencia iban a emitir para los culpables.
¿Y tenían esa forma?
Estaban polarizadas y eran como cristales, pero sí, era más o menos esa forma, seguramente un poco más redondeados. Estos son como que caen así un poco con forma de gota para darte un buen soporte, como las gafas de esquí, ¿no? Que te dan un soporte total. Y luego películas, como por ejemplo pues las de Tom Cruise, estas que yo creo que también el tema Pedro Sánchez viene un poco de eso, porque es de esa generación, ¿no? Que tiene mucho prestigio. Top Gun.
Mira. Luego están los vaqueros Levi's y el modelo 501, que tengo, ignoro absolutamente qué tiene el 501. O sea, qué tipología, qué forma que le hace diferente de los demás.
A ver, lo que tienen es que Levi Strauss era un inmigrante europeo que se fue a California a la fiebre del oro esta de los de las pepitas y los cedazos estos en él. Y él pensó, bueno, yo oro no voy a buscar, pero lo que me voy a hacer rico es vendiendo cosas a la gente que busca oro, porque esta gente necesitará tiendas de campaña, necesitará pantalones. Y lo que tiene el modelo 501 es que él no inventa el pantalón vaquero, sino que lo que inventa es un modelo con remaches que van a permitir que los bolsillos, que las costuras y todo no se deshilachen, porque la tela vaquera es muy resistente, pero claro, en las costuras o si tú te metes las herramientas, pues el roce y demás. Y esa es la particularidad del modelo 501, que simplemente se va a llamar así porque es el patrón 501 y a partir de ese fue uno de los más vendidos y se va a generalizar a finales del siglo XIX.
Me hace gracia porque intuyo yo que los vaqueros originales eran absolutamente tintados y que la evolución del pantalón dependía del uso extremo que hacían estos pobres obreros en la búsqueda del oro, ¿no? Entonces se quedarían hechos un asco y ahora los lavan y lavan para darles ese look desde el principio.
Sí, sí, totalmente. Sabes además que el tejido este era un tejido que se usaba en Europa y se conocía. De hecho, el nombre de jean, que nosotros lo llamamos muchas veces, viene de Génova, porque era el puerto y se usaban para las velas, y el tejido vaquero era lo que llevaba a la gente más pobre, porque era de un azul que se tintaba fácilmente, que no era muy valioso, aunque el azul en la historia sí que lo ha sido, y por eso lo importa el que lo conoce, porque es europeo, a Estados Unidos.
Tú fíjate, ¿eh? Y ahora es un problema, porque es un tejido antiecológico total. Si te compras un vaquero, has de saber que el consumo de agua que requiere es brutal en su fabricación, sobre todo, bueno, para darle los tintes que ahora están de moda, ¿no? No es una prenda muy práctica, francamente. Pues ahí seguimos con el 501 de Levi's como un buque insignia de la ropa. Los Manolos, los míticos zapatos de nuestro canario Manolo Blahnik, han sido hasta protagonistas en alguna serie como Sexo en Nueva York. Alcanzan unos precios increíbles, son verdaderamente emblemas de la moda.
Sí, fíjate, ahí tienes también lo que tú decías, ¿no? De esto reflejará una necesidad, pero también hay un momento como que conecta con una generación. Pues Sexo en Nueva York, Carrie, el personaje, va a ser devota de todos los Manolos. ¿Y cómo se hace famoso Manolo Blahnik? Pues por un zapato que son las merceditas, las Mary Janes estas de niñas, que él las pone tacón, que es el zapato que realmente ha estado de moda a principios del siglo XX, que vuelve a aparecer a finales del siglo XX, pero con una nueva connotación, porque tú date cuenta que las merceditas, que se llaman así en España por la mujer de Alfonso XIII,
Alfonso,
que se va a morir, se muere tan joven que lleva todavía zapatos de niña, y por eso se llaman merceditas. Y en inglés se llaman Mary Janes, porque eran zapatos de niña de unos cómics que llevaba la protagonista. Y entonces, ¿qué hace Manolo Blahnik? Pues que se da cuenta de que ese zapato, que ha sido muy popular en los años 20, ha pasado completamente de moda y nunca ha tenido una lectura adulta. Y hace el zapato clásico con un tacón súper fino. Y eso, pues, a finales de los años 80, 90 y demás, se considera provocativo con todas estas modas del punk, del grunge. Es justo lo contrario, volver a la feminidad con un icono que todo el mundo tiene en su armario y que recuerda de la infancia, con nostalgia. Y es por eso por lo que triunfa tanto.
Ah, esos son los de Blahnik, esos zapatos al principio, que luego evolucionan en una línea muy diferente, porque ahora tienen mucha punta y tachuelas, y ya sabéis que se caracterizan por la suela roja. Ese es Louboutin. Estoy yo buena. Ando bien de moda.
Pero son los dos, o sea, realmente hacen los mismos modelos, porque son esos zapatos, como tú dices, muy incómodos, que son tan afilados, con ese tacón, la punta y fantasía. O sea, fantasía.
¿Y Manolo también hace ahora eso?
Hacen lo mismo.
Bueno,
realmente.
Pues ya os dais cuenta de que la moda puede ser mucho más que simplemente una forma de vestirse. Lo contábamos porque ahora se ha puesto de moda el Birkin de nuevo. Va a salir ¿en qué?
En una subasta.
Bueno, será impresionante. El próximo 10 de julio se subasta la pieza Birkin que poseyó la actriz Jane Birkin. Vamos a ver qué precio alcanza el bolso de Hermès. Muchísimas gracias a nuestra Ana Velasco Molpeceres por todos estos saberes de la cultura que verdaderamente resultan fascinantes. Gracias por venir.
Gracias a ti, hombre.
Atentos a este nombre, Rugulopteryx ocamure. no hace falta que lo memorices, bastante he tenido yo con pronunciarlo, pero es el nombre, la denominación de una alga asiática invasora que vas a encontrar este verano si pisas casi cualquier playa de España. Apareció allá por 2015 por Ceuta. Un año después llegó a Tarifa y Algeciras y desde entonces el ejército de clones avanza imparable por toda la costa española. Es un alga, ahora nos lo explicarán, originaria de Japón, Corea y China. Tiene una capacidad extraordinaria de reproducción, hace enormes montañas de desechos en las playas. En fin, solo el año pasado el Ayuntamiento de Tarifa retiró 12.500 toneladas de este alga asiática. Doña María Altamirano es catedrática de Botánica de la Universidad de Málaga, conoce perfectamente la Ruloptéric socamure. Muy buenos días, María.
Buenos días, Cristina.
A lo mejor nos puede hacer una primera descripción de cómo es este alga y de dónde procede.
Bueno, este alga tiene una morfología acintada con una ramificación 2-2-2 que llamamos dicótoma, de un color marrón, oscuro, ocre en algunas ocasiones, es muy, muy finita y bueno, pues va a ser muy fácil de identificar porque donde está siendo muy invasora aparecen grandes cantidades sobre la playa.
¿Pero son cintas que flotan en el agua o son plantas que están arraigadas en el suelo?
Bueno, la biología de la especie es adherida al sustrato rocoso del fondo marino. Lo que pasa es que esta especie también tiene la capacidad de poder vivir en la columna de agua, de tal manera que nos la vamos a encontrar moviéndose por las corrientes, pero no tiene capacidad de flotación. Es decir, esta no es como el sargazo del Caribe, no flota, sino que cuando no se está moviendo por las corrientes cae sobre el fondo marino y no se vuelve a arraigar.
Es más bien amarillenta marronácea, ¿no?
Bueno, es marrón con algunas tonalidades tirando al ocre, pero podríamos decir si un solo color, marrón.
Y el problema es que se reproduce a una velocidad sorprendente.
Efectivamente, tenemos una especie que cuando se ha salido de su área nativa en el Pacífico Asiático, pues ha empezado a desarrollar una capacidad de multiplicación por mecanismos clónicos que, bueno, pues en un estudio reciente que hemos publicado en la revista Neobiota, pone de manifiesto que la especie es capaz de tener 6 momentos diferentes de reproducción al año. Siempre me gusta poner el ejemplo, es como si una gata pariera 6 veces al año, pues 600 nuevos gatitos, una sola gata, ¿no? Esa es la situación que tenemos ahora mismo, una especie que es capaz de continuamente estar bueno, pues produciendo nuevos individuos al medio.
¿Y estos individuos los ha traído alguien o desde luego desde Japón, desde Corea, ha hecho caminito, reproduciéndose todo el rato en una línea hasta nosotros?
No. A ver, las especies exóticas son exóticas precisamente porque no son nativas de un sitio. Y en el caso de las especies marinas, pues la única manera en que una especie de Japón sea capaz de llegar viva al mar Mediterráneo es porque ha viajado, ¿no? Y ha viajado asociada a un vector. Nosotros sospechamos que probablemente Ruloptéric ha sido introducida mediante las aguas de lastre, esas aguas que utilizan los grandes mercantes o los cruceros para mantener una flotabilidad adecuada y que, bueno, pues que obliga a las especies a tener que sobrevivir periodos de 2 o 3 semanas en oscuridad, lo cual es capaz de hacer Ruloptéric. Así que nuestra teoría es que Ruloptéric no ha venido caminito a caminito, sino que ha venido en barco, pues desde sus áreas nativas.
En tanques también, de agua que la tenían embalsada y que la soltaron después. ¿Y por qué se libra a la costa de Baleares?
Bueno, a ver, yo no quiero decir que se libre, es que no se ha encontrado.
Todavía,
que es una cosa diferente. También es verdad que la especie no tiene un continuo a lo largo de toda la costa española. La especie tiene sitios donde todavía no ha llegado o sitios donde ha llegado y no manifiesta un carácter muy agresivo. Habrá que estar atento en esos puntos donde la especie no está para ver cómo se va comportando y si somos capaces de evitar que produzca impactos.
Eso le iba a decir, ¿por qué nos perjudica? Porque uno podría decir, bueno, pues una nueva especie de algas.
Claro, de hecho, Rugulopteris es la cuarta especie de alga invasora que tenemos en el mar de Alborán. Y sin embargo, de las tres anteriores, pues poco se ha hablado. Lo que distingue a esta especie de las tres anteriores es que, voy a empezar por lo que tiene en común. Tiene en común que produce un impacto ecológico muy grande. Y en el caso de Rugulopteris, también me gusta poner el ejemplo, es como si en nuestro reciente Parque Nacional de Sierra de las Nieves se produjera un impacto y luego nada más que rebrota una especie, ¿no? Pues ese es el impacto que produce Rugulopteris, es la única especie que permanece. Estamos perdiendo biodiversidad a pasos agigantados, desaparece todo, ha barrido con bosques marinos, barre con gorgonias, barre con corales, lo esquilma todo, ¿no? Y luego lo que diferencia a Rugulopteris de las otras es que produce un impacto socioeconómico sin precedentes y que es millonario. En el sector pesquero, que es el más impactado de todos, y luego en el sector turístico y para la gestión de playas por parte de los ayuntamientos. Como digo, estamos hablando de millones de euros anuales.
¿Afecta también a los pescados? En la medida en que acaba con las praderas de Posidonia, con los fondos marinos, con los corales, ¿también afecta a la pesca?
Pues yo creo que eso todavía no se ha estudiado. La realidad es que los pescadores están sufriendo disminuciones en las capturas de un número muy elevado de especies en más del 50% y 60%. Eso, la consecuencia, es decir, la razón de eso no lo sabemos. No sabemos si es que el alga asfixia, por ejemplo, la puesta de los peces, o si es que los peces no encuentran ya un hábitat adecuado y se tienen que ir a otro sitio. La realidad es que el impacto económico es porque hay una reducción en las capturas pesqueras y también unos daños en las artes de pesca.
Madre mía, ¿y cómo se puede acabar con esto?
Bueno, pues vuelvo otra vez a un símil. ¿Cómo acabamos con el COVID? Con el COVID acabamos con él no solamente curando, ¿no?, a las personas enfermas, sino evitando y previniendo que hubieran nuevos pacientes de COVID. Con las especies exóticas invasoras hay que actuar de la misma manera. Tenemos que evitar, primero, que sigan llegando nuevas especies desde sus áreas nativas, y tenemos que evitar que Rugulopteris llegue a aquellos sitios donde todavía no ha llegado. ¿Y cómo se consigue eso? Trabajando en prevención, identificando los vectores de dispersión y poniéndole frenos a ellos.
¿Y no se pueden acabar en el mar de Alborán y en el estrecho con ella? O sea, ya una vez que está establecido, se acabó lo que se daba. Adiós las posidonias.
Bueno, pues desafortunadamente sí. En el sitio donde la especie está muy asentada, lo único que se puede hacer es mitigar el impacto, buscar la manera para compensar ese impacto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, como tenemos impactos de dos naturalezas, que son ecológico y económico, los impactos económicos son compensables con dinero. Es verdad que en España y en muchos sitios no hay mucho dinero, pero el dinero se fabrica. El impacto que no es compensable es el ecológico, porque para ese no hay dinero suficiente para recuperarlo. Por eso tenemos que tener, digamos, que las vistas puestas en evitar que la especie siga expandiéndose para evitar ese impacto ecológico. No sabemos si acaba con las posidonias, acaba con la comunidad asociada, y quizás a largo plazo sí que pueda dañar a las praderas, que, como digo, no hay dinero suficiente para poder recuperarlas.
Pero, por ejemplo, sacarlas, quemarlas, infectarlas con otro tipo de seres, todo eso imposible.
Bueno, a ver, la ciencia tiene que seguir avanzando en buscar soluciones que sean útiles para los gestores. Ahora mismo es verdad que existe una demanda social para el uso de esa biomasa que está apareciendo en las playas, pero nunca van a ser una solución que controle las poblaciones. Va a ser una medida que mitigue el impacto en el sitio donde está la especie. Como digo, donde hay que trabajar es en desarrollar buenas estrategias de prevención y de detección temprana, de control de vectores, de desinfección de vectores, y sobre todo aprender todas las lecciones que tenemos delante nuestra con esta especie, porque mientras no pongamos freno, otras especies seguirán llegando.
Pues verdaderamente impresionante. El alga asiática invasora nos lo ha contado doña María Altamirano, catedrática en botánica de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés siempre.
Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio, con descuentos de verano cada día. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas de cualquier marca. Válido solo hoy y mañana. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
De mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
De mi nuevo
12.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves seminuevo. ¡Oh! Ocasión Plus.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La de cosas que llevo aprendidas esta mañana, de algas invasivas, de bolsos de lujo y, por supuesto, de todo lo que se refiere a la geopolítica de la zona del Golfo Pérsico, porque hay que ver el follón que tenemos allí con los ataques de Estados Unidos a Irán. Habrá que estar muy pendientes de cuanto acontezca a lo largo del día. Ya está aquí también Diego González del Peli.
¿Qué tal?
Buenos
muy
días.
Buenos días de nuevo. ¿Cómo estás?
¿Cómo van los oyentes, Laura?
Pues mira, has dicho tú antes una cosa de para refrescarte, no sé si tenía algo que ver con el vinagre.
Hablábamos
de baños de
vinagre y aceite,
¿no?
De
que cuando
¿no?
te
tipo
quemabas
ensalada.
Muchísimo la piel en verano, al menos antes te ponían compresas de vinagre frío.
Pues mira, fuimos a Palma de Mallorca al fin de curso y fuimos en barco. Y claro, en alta mar, pues como no te pica el sol, pues nada, una maravilla. Pero madre mía, cuando llegamos, ya íbamos llegando, pedimos vinagre en la cocina y nos poníamos pañuelos de vinagre con agua para quitarnos el calor. Fue horrible, ya no vuelvo a ponerme al sol, ya voy totalmente cubierta, vamos.
¿Pero eso, el vinagre también es para bajar el hinchazón o la rojez?
Yo creo que sí, que es un lenitivo para las quemaduras, pero tampoco soy una experta. Ahora mismo realmente, bueno, yo sí lo seguiría haciendo, ¿no? Pero efectivamente, yo, bueno, aparte que hay otras cosas, quiero decir que si realmente te has quemado muchísimo, ya tienes que recurrir a productos sanitarios.
Funciona mucho mejor, más el Aftersun, a mí al menos, el aloe vera.
Ah, sí, también.
Bueno, y hay muchos aftersun que tienen aloe vera, que es un...
Es calmante, ¿no?
Claro, es muy calmante, muy desinflama, vamos, que desinflama.
Uh-huh. Pues ahí están esas anécdotas con el sol. Seguimos escuchándolas en el 666 55 40 00.
Os voy a contar la historia de la entrevista que viene a continuación porque no es inmediata ni tenéis por qué conocerla. Y es que queríamos que hubiese venido Santiago Segura. Lo hace todos los años por estas fechas para presentar sus éxitos de cine familiar, que luego disfrutamos todos con entusiasmo, y es muy buen amigo del programa. En este caso, además, lo comentaremos en breve, también se ha visto inmiscuido en cuestiones políticas porque es tan torrentista la evolución del panorama nacional que en internet veía yo los chistes que se hacían diciendo que ni siquiera una nueva reedición de Torrente podría igualarse a lo que estamos viendo en términos políticos. Y él contestaba con mucho humor que verdaderamente era así, pero que también él se crece en las dificultades. Bueno, visto que va a estar el martes con Carlos Herrera, o con Alberto, no sé, en cualquier caso, en Herrera en COPE, Santiago, pues resulta que tras todo hombre importante hay una mujer definitiva, él tiene una detrás. La productora de sus películas se llama María Luisa Gutiérrez. Lo es también de ese hiperéxito que ha sido La Infiltrada, la película sobre la muy valiente agente que se infiltró en ETA y consiguió desmontar uno de los principales grupos de la banda, y de muchas más películas. Vamos a recuperar la memoria de alguna entrega de la saga familiar más exitosa de nuestro país y después os la presento.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapers con la cena.
Buenas tardes.
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuegro.
Señora, eche el pestillo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Verano loco, sí,
El próximo viernes llega a las salas de cine la última entrega de Padre no hay más que uno. La de este año se llama El nido repleto. Es una historia protagonizada por el padre, por Santiago Segura y Toni Acosta, que recientemente nos acompañaba en este programa y que, insisto, no sería posible sin la mujer que me acompaña en el estudio y a la que estoy deseando saludar, María Luisa Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Espera que tiro de tu micrófono. Ay, a ver, no.
Vale.
Ah, sí, porque luego nos acabamos mirando y la gente no nos escucha. La productora de cine es, o el productor, una figura que una y otra vez hemos oído mencionar, pero que, si te soy sincera, no puedo situar exactamente. Yo hubiese dicho, bueno, productor de cine, productora de cine, es el que pone la pasta y punto. ¿Qué es un productor de cine?
Pues un productor es la persona que hace que las cosas sucedan. Es la persona que hace que las películas se hagan, la persona que está desde el principio y hasta el final. Y el final no es con la premiere en las salas cinematográficas, sino mucho más allá, ¿no? Entonces es, pues, la que contrata a los equipos artísticos, técnicos, la que trabaja mano a mano con el director para que conseguir que lo que el director tiene en la cabeza se pueda plasmar en la película. Pues eso, la que hace que, o el que hace que las cosas sucedan.
Pero yo pensé que, por ejemplo, el elenco de actores lo decide el director. Si hay que utilizar especialistas, lo decide el director. Si hay que determinar cuáles van a ser las localizaciones, lo decide el director.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que el director puede querer un equipo artístico, pero ese equipo artístico lo tiene que cerrar el productor. Algunas veces, bueno, depende del tipo de película que sea, por ejemplo, con Santiago. Santiago es productor, además de director y además de actor, y entonces él decide, pero al final la que tiene que cerrar esos actores soy yo. Entonces hay veces que eso es posible o no es posible. Bien porque económicamente no se llegue a un tipo de acuerdo, o bien porque por agenda no se pueda cuadrar todo. Es decir, que tú tienes a 14 personas en escena y tienen bastantes agendas complicadas como para que todas puedan estar. Entonces, tiene que ser siempre un trabajo mano a mano del director con el productor, igual que con las localizaciones artísticas. Él las ve, él solo ve las que por producción ya hemos decidido que puede ver, es decir, las que nosotros hemos decidido que son viables. Si no, no se las enseñamos para que no se enamoren de ellas, ¿no? Y cuando ya elige, nosotros somos las que tenemos que ser los que...
¿Y el productor nació o se hace? ¿De dónde sales tú? Quiero decir, ¿cuál es tu procedencia laboral? ¿Cómo llegas a este tan importante puesto de ser la productora de Santiago Segura?
Bueno, yo siempre he dicho que el productor nace. Es decir, que en todas las cuadrillas de amigos hay un productor, que es ese que cuando hay que hacer, vamos a organizar las vacaciones, ¿no? Que es el plural majestático. Y entonces siempre hay una persona que dice, vale, voy a ponerme a mirar, oye, he encontrado Roma, he encontrado Bruselas, este precio, este tal, ¿cuál os apetece? Bueno, pues venga, Roma. Y entonces esa persona que se pone a llamar, oye, pues mira, con estas agencias nos sale más barato, lo vamos a hacer así, vamos a
cuadrar. El que es capaz de ejecutar.
Efectivamente. El que hace al final que ese viaje se haga, ¿no? Y al que le van a caer las leches, por decirlo claramente, si las cosas salen mal, pero nadie le va a dar las gracias si las cosas salen bien.
¿Y tú qué carrera has desarrollado?
Yo soy de empresariales, entonces al final el productor también es al final un empresario, ¿no? Alguien que tiene que conseguir que un producto...
¿Y siempre te has dedicado al cine?
Siempre, desde que salí de la carrera. Yo vi, si te gusta el cine y te gusta la contabilidad, manda un currículum y lo mandé. Y me cogieron.
Ajá. ¿Y a dónde lo mandaste?
A Marea Film, que era una productora independiente de dos suizos, de un matrimonio que era suizo. Que de hecho, la primera película en la que yo estuve era Lejos de África, de Cecilia Bartolomé. Y luego estuve en Airbag, que fue muy famosa porque fue muy taquillera. Estaba de controller. Entonces ahí ya empecé a trabajar con los números y demás, hasta que pasé a amiguetes, a ser una productora contratada, hasta que formé mi propia empresa, en la que Santiago y yo somos socios.
Pero fíjate que, por lo que me cuentas, el papel de una productora es la ejecución, es una ejecutiva empresarial, pero yo tenía entendido que sobre todo lo que aporta es el dinero. O sea, es la persona que tiene dinero para hacer cine.
No, porque el dinero lo tienes que buscar, es decir, lo que tienes que hacer es conseguir preventas. Esas preventas, pues imagínate que se la vendes a un Free TV Antena 3, que se lo vendes a una plataforma, pueda ser Movistar, y ese dinero no te lo van a dar hasta que la película esté hecha. Entonces te tienes que ir al banco, tienes que pedir un préstamo, se tiene que fiar de que tú vas a terminar la película.
¡Madre mía!
O sea, te quiero decir, es un empresario que tiene mucho riesgo.
O sea, tú no eres
riesgo.
Una rica que dices aquí 5 millones de euros.
No, no, no. Yo además soy de una familia humilde.
¡Madre mía! Aquí hay una pregunta, ¿ves? En este guión, que me dice, ¿cuál dirías que es el ingrediente secreto tras el éxito? Pero bueno, eso yo creo que lo puedo decir yo. O sea, yo creo que el ingrediente secreto en las películas familiares de Santiago Segura es que tiene que ver con las experiencias de todos nosotros. O sea, uno se reconoce claramente en las aventuras de esta familia. Aparte, el evidente sentido del humor, ¿no te parece?
Totalmente.
O sea, eso yo creo que padre no hay más que uno, es sinónimo de éxito por esta historia. Pero fíjate que el cine español, que gracias a Dios le ha dado la vuelta a la tortilla radical, ha tardado mucho tiempo, me refiero desde la época de las grandes películas costumbristas españolas. El Verdugo, El Pisito, Bienvenido Mr. Marshall, o sea, han sido épocas extraordinarias del cine español. Pero luego hay un badén absolutamente ideológico, peñazo. El cine español ha tenido mucha dificultad en identificar lo que a la gente verdaderamente le interesa.
Yo creo que no es así, Cristina, y yo creo que hay algunos mantras que se trasladan. Por ejemplo, acabas de decir que Padre no hay más que uno, y yo te reconozco que la historia llega porque cualquier familia se puede reconocer en todo lo que pasa en la pantalla, pero si esa película, en lugar de dirigirla Santiago Segura, la dirigiera otro director, no funcionaría. Porque al final el director le pone un punto de vista y Santiago tiene una capacidad brutal para saber dónde poner las pausas dramáticas, para saber cómo contarlo, que otros le han intentado imitar haciendo comedias familiares y no han llegado. Y ese es el primer mantra que hay que quitar, ¿no? O sea, esto no es fácil. Padre no funciona porque la historia es fácil. Padre funciona porque lo dirige Santiago, porque hay mucho trabajo detrás. Pero luego está el mantra del cine. No es que tardemos mucho en cogerle el punto a lo que al espectador le interesa. Se producen muchísimas películas. Lo que pasa es que hay una dificultad muy grande para promocionarlas. Hay películas maravillosas que se quedan metidas en una lata y que no llegan al espectador. Y hay otras películas que llegan al espectador y que nunca deberían de haber llegado.
Sí, pero fíjate, yo nunca he huido del cine español. y ahora de repente veo Reinas, Zelda 212, La Isla Mínima, si me remonto mucho, grandes, grandes películas. Está haciendo un cine español, bueno, a la altura de los otros cines internacionales, absolutamente. E incluso un cine de masas, ¿no? Como es El Padre, como dices tú, en la película de las películas de Santiago Segura, Torrente, que en eso rompió absolutamente las taquillas y es una de mis favoritas. Pero, insisto, en los años 70, en los años 80, había cada rollo, o sea, mal interpretado, ideológicamente cargado, siempre con las tintas de la guerra civil y sumamente alejado de los intereses de la gente.
Bueno, yo es que nací en los 70, entonces hasta allí no llego.
Bueno, yo nací en el 65, tampoco
claro,
te crean que...
Claro, entonces yo te voy a hablar de lo que yo conozco desde que voy al cine como espectador y yo me he encontrado películas muy buenas en los 90, películas muy buenas en los 2000, finales de los 80. Es decir, no todo es guerra civil y aunque fuera todo guerra civil, también aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica porque con los alemanes han hecho 1000 películas de la Segunda Guerra Mundial y no pasa nada, es decir, hay muchas historias
bueno, pero
que
porque
se pueden
tienen
contar,
un consenso
¿no?
social. O sea, en Alemania hay que estar contra el holocausto. Y eso es un consenso social, alemán y mundial. Pero en España hay dos Españas. Entonces siempre sale la misma en el cine.
Bueno, yo insisto que los puntos de vista no siempre son los mismos o no son siempre los del director, ¿no? Es como... por ejemplo, La Infiltrada es una película que está contada desde un punto de vista distinto, ¿no?
Por eso ha sido absolutamente polémica, por eso tus palabras en la presentación han sido señeras, por eso ha marcado un antes y un después.
Bueno, pero cuando me dicen esto, digo, al final los que hicieron posible que la película llegara a ser la ganadora del Goya fueron los académicos, fueron los que la votaron, ¿no? Y los académicos son todos.
Pues o sea, por eso te digo que ha habido un reenfoque.
Yo, si tú lo ves así, Cristina, no te lo voy a negar.
Yo pienso que se está produciendo un acercamiento de nuevo, ¿no? Porque lo que yo opino del cine no es lo que opina la mayoría. Hay muchísimos oyentes y telespectadores españoles que todavía tienen un enorme prejuicio con respecto al cine español. Eso se acuñó y se profundizó y está tardando en disolverse. Pero bueno, estamos en ese camino.
Sí, yo creo que ha habido un mantra sobre el cine español, por ejemplo, de llamarnos subvencionados, se ha politizado mucho el cine y yo creo que eso es un gran error. Es decir, la obra del artista es la obra del artista, independientemente de a quién vote su artista. Y el espectador, por supuesto, es soberano de decidir qué es lo que ve y lo que no ve. Pero realmente no es verdad que seamos subvencionados, no es de verdad que el cine tenga... O sea, al final he estado mucho tiempo en la Academia de Cine y durante el tiempo que hemos estado en la Academia de Cine hemos estado intentando romper ese mantra de que el cine siempre cuenta historias de la guerra civil, pero yo llevo muchísimos años sin ver historias de la guerra civil, ¿no?
Bueno, yo te haría una lista, pero ahora volvemos.
Escribe a Cristina López Slichtin en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
12.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy con una mujer indispensable en el cine nacional, alguien que está detrás de todas las películas Padre no hay más que uno de Santiago Segura, de otras grandes películas como La Infiltrada y cuyo nombre probablemente no te resulta tan familiar, pero cuyo poder es exactamente el mismo. María Luisa Gutiérrez es la productora. de estas películas. Y hablábamos con ella de bueno, todos estos éxitos que está llevando a cabo Santiago Segura, que además es que no ceden, porque es año tras año esperamos la película del verano ya.
Totalmente. Hemos cogido ese hueco ahí desde el año 2019 y no lo soltamos ni incluso en Padre 2, que nadie estrenaba, y tuvimos la decisión de estrenar, a pesar de que nos podíamos haber pegado un batacazo, pero porque creímos que socialmente había que estrenar la película cuando la pandemia, ¿no? O sea que sí, no nos hemos quitado de ahí.
Bueno, tú llevas el concepto de familia integrado en el ADN, tienes 4 hijos, fuiste madre por primera vez con 19, la pequeña, el mayor tiene 32 y la pequeña 2.
Así es, mi pequeñita Ginebra.
¡Madre mía!
Y mi pequeñísimo de 32, Mario.
¡Qué paliza!, ¿no?
4 hijos únicos tengo, que son maravillosos.
¿Y esta cercanía con la familia te permite gestionar la relación con las películas de Santiago de otra manera?
Bueno, al final cuando yo leo los guiones es que me siento totalmente identificada, ¿no? Porque cuando leemos el guión también trabajamos y hacemos notas, porque los productores también tenemos que hacer eso. Y quién mejor que yo, que cuando abres la puerta de mi casa te los encuentras de todas las edades.
Oye, en Torrente, no sé si estabas ya en Torrente con Santiago.
A partir de Torrente 2.
Torrente es una película muy valiente. Bueno, muy valiente en España, porque tampoco tiene nada de particular. Se coge el típico policía casposo y con un ingenio efectivamente extraordinario se le refleja de una forma totalmente hilarante. Vamos, yo es que necesito más películas de Torrente, porque es que a mí y a mi padre nos entusiasmaban. Pero fue objeto de críticas, no lo entendían. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cansinismo!
Muchísimo, y además muchísimas demandas hemos tenido cada vez que hemos hecho
¿demandas?
Un Torrente. Claro, sí, porque siempre hay alguien que se siente herido, ¿no? Por los comentarios de Torrente, que no entienden que es un personaje de ficción y que es una sátira y tal. La verdad es que cada vez que hemos hecho un Torrente, desde el punto de vista de producción, ha sido también todo un reto, ¿no?
Oh, madre mía, de verdad. Y yo creo que ha sido un antes y un después de la recuperación de la taquilla por parte del cine, ¿no te parece?
Yo creo que, a ver, lo que es innegable es que película que ha dirigido Santiago Segura, me da igual que sea Sin Rodeos, que sea A Todo Tren, que Padre, que Torrente, no ha fallado, que se ha contribuido al éxito de la taquilla del cine español.
¿Pero qué ha dado más taquilla, Torrente o Padre?
Ya estamos con Padre.
Fíjate.
Claro.
Y previamente Torrente.
Y previamente Torrente, sí.
Sí, absolutamente, absolutamente. Es difícil que haya previsto una nueva entrega, ¿no?
Bueno, él dijo el año pasado que en su cabeza, y bueno, lo acaba de decir hace 2 días, que lleva 4 años dándole vueltas a hacer un nuevo Torrente. Siempre ha querido que haya una nueva entrega.
Hombre, lo bueno es que la realidad le va nutriendo. O sea... Hay situaciones torrentianas.
Sí, es maravilloso que haya ya un adjetivo que sea torrentiano, ¿no? Y la verdad es que la realidad supera totalmente la ficción. Yo creo que es difícil superar.
Difícil estar a la altura,
lo
sí,
que está pasando, sí.
De lo de Koldo. El nombre y el rostro de la productora que estaba detrás de Santiago Segura, María Luisa Gutiérrez, empezaron a ser conocidos por muchos en la gala de los premios Goya de este año, donde fue galardonada con el cabezón a mejor película por La Infiltrada, esa cinta increíble sobre esa gente que se metió en ETA, que convivió con los etarras, que se metió en su piso y que desmontó su comando. La cinta, dirigida por Arantxa Echevarría, narra esta hazaña y las palabras de María Luisa al recoger el Goya no pasaron desapercibidas.
Los productores, los 4, queremos compartir este premio con La Infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo, por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa en poder que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país. Y por último, quiero compartir mi trocito de Goya con mi socio Santiago Segura. Porque nuestra
la verdad es que fue muy valiente, pero es sorprendente que tuviera que ser valiente. Perdona ya. Que te diga. O sea, después de Mil Muertos, es increíble que esto fuese un hito.
Realmente no fue valiente, fue de sentido común, apropiado en el premio que se estaba dando y de la película que se estaba hablando, y efectivamente es tan de sentido común que a mí lo que me sorprendió es que luego lo tacharan de valiente.
No, y más sorprendente aún que hubo gente que le pareció mal.
Sí, hubo muchísima gente que me insultó cuando no me conocían, ¿no?
Es tremendo, tremendo, tremendo. No sé si habéis conocido a la protagonista de La Infiltrada.
No hemos podido llegar, o sea, a ver, he llegado a ella a través de un amigo que estuvo en la lucha antiterrorista y que fue el que me regaló esta historia y el que me facilitó el poder trabajar pues, con las personas que formaban parte del operativo. Ella llegó a tener el guión, pero nunca hemos podido contactar con ella, no ha querido, vamos.
Yo trabajé en esta historia cuando estaba en el diario El Mundo, llegué hasta la casa de su familia, sé que después cambió de identidad, tuvo que modificar su vida entera y ciertamente protegerla, y protegerla incluso hoy es absoluta prioridad para preservar la realidad de España. Es María Luisa Gutiérrez, productora de cine, a la que desde luego deseo todavía una muy vigorosa carrera y muchísimos éxitos porque se lo merece.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y decirte que el próximo fin de estaremos aquí, que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que el lugarteniente es Peli, es Diego González, que con él están Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla y servidora, y que el control lo ha llevado Natalia en esta mañana, y el central, pues yo creo que ha sido Orihuela, espérate, Fernando Rodríguez, Natalia Escobar en el control y en el central, Fernando Rodríguez. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio, con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La fiesta del Corpus Christi, el Día de la Caridad, es una invitación a participar en la mesa de la Eucaristía, comulgar con Jesús y ser pan partido y repartido para los hermanos. Con esas palabras explican los obispos el sentido de una solemnidad destacada en el calendario litúrgico, que nos recuerda que si la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, su correlato indispensable es el amor al prójimo. Ante la amenaza de la violencia en el mundo, las desigualdades, las dificultades de acceso a la vivienda o la discriminación a las personas migrantes, los obispos subrayan que el cristiano no puede quedarse de brazos cruzados. Tampoco pretender disponer de soluciones inmediatas a todos los problemas. Citando al Papa León, el mensaje de la Conferencia Episcopal afirma que es más importante saber acercarse que dar una respuesta apresurada,